Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Muy buenos días para todos. Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio. Les damos una cordial bienvenida a todas las personas que nos sintonizan a través de los www.uniminutoradio.edu.co o por los 1430 AM. Le damos también una cordial bienvenida a todas las personas que nos sintonizan por medio de nuestras redes y las plataformas digitales que utilizamos desde El Puente y desde Uniminuto Radio para que ustedes nos puedan ver y escuchar. Y también agradecemos a todo el equipo que hace posible la realización de este programa, Uniminuto Radio. En este caso, como siempre, nos acompaña Daniel Donato, que es la persona que se encuentra detrás de micrófonos, que nos ayuda a realizar este programa el día de hoy, y obviamente al equipo de Uniminuto Radio de la Universidad Uniminuto. Y por último, pues también le damos un gran saludo a todas las personas del equipo de Marfil, Educación Filosófica, que nos acompañan siempre y que son parte de este proyecto que ya llevamos muchos años trabajando con ellos para desarrollar estos programas para ustedes. Y obviamente este es uno de los primeros programas de este semestre en los cuales estamos trabajando y que llevamos a ustedes de la mejor manera para que ustedes estén informados sobre diferentes escenarios, tomando en cuenta nuestras líneas de acción. Entre ellas hace parte creatividad social, que es donde nos enfocamos el día de hoy. Y como este programa, iniciando el programa de este semestre en esto de creatividad social, pues tenemos unos invitados supremamente importantes, como todos nuestros invitados, y que nos vienen a contar de un escenario bien bonito, bien chévere, con relación a la educación, a la inclusión, a la sociedad, y que nos vienen a dialogar un poco sobre eso que nosotros estamos pensando frente a la inclusión. Tomando en cuenta eso, pues vamos a siempre tomamos inicio, o para este semestre, vamos a iniciar nuestro programa con una frase del día. Vamos a tener una frase el día de hoy y ya vamos a hablar un poco sobre el tema que nos cita el día de hoy acá en los micrófonos del Puente. Y encontramos una frase por ahí que dice más o menos así: como los maestros de educación especial ven la posibilidad, no la discapacidad. Y con esta frase pues vamos a darle pie a nuestros invitados al tema de hoy para dialogar un poco sobre lo que, como lo hemos titulado en nuestro tema del día de hoy, educación inclusiva, logros y retos en el mundo de hoy. Para ello, pues vamos a darle un fuerte saludo a nuestros invitados. Vamos a empezar con uno de ellos. Una de ellas es la profesora Angélica Sánchez. Angélica, muy buenos días. Bienvenida al programa El Puente. Un placer tenerla acá en los micrófonos de nuestro programa. Y pues, ¿cómo es? Natural en los espacios que yo dirijo del Puente, a mí me gustaría un poco que nos contaras, Angélica, a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, quién es Angélica, qué le gusta hacer, cuáles son sus hobbies. Cuéntanos algo a las personas que no te conocemos y que queremos conocerte por medio de este programa. Creo que tienes el micrófono apagado, Angélica.
Listo. Hola, Alejo, muchas tardes, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bien, yo soy Angélica Sánchez, licenciada en educación con énfasis en educación especial de la pedagógica y magíster en discapacidad e inclusión social de la Universidad Nacional. Realmente muchos de mis hobbies me llevaron a abrir diferentes espacios laborales, los cuales disfruto mucho. Tuve una experiencia muy interesante hace algún tiempo en Toronto, Canadá, en donde allí pude trabajar y hacer la inmersión de las personas sordociegas al contexto de Toronto. Entonces, siempre me ha gustado toda la parte de la discapacidad sensorial y la educación en ella. Y allí pude como complementar mi estudio y ser guía e intérprete de personas sordociegas. Trabajaba hace más de 10 años con la Universidad Distrital y también con Secretaría de Educación en el municipio de Soacha.
Listo, muy bien, Angélica. Pues de nuevo, qué placer tenerte acá en el programa El Puente, acá en los micrófonos compartiendo este espacio, que esperamos que sea llamativo para todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando. Recuerden que nuestro tema del día es educación inclusiva, logros y retos en el mundo de hoy. Nuestro segundo invitado es Johan Camilo Osorio. Johan, muy buenos días, bienvenido al Puente, qué placer tenerte acá. Igual que la pregunta que se le hizo a Angélica, ¿quién es Johan? Conozcamos un poco a Johan, qué hace, qué le gusta hacer, tus hobbies.
Listo, profe. Pues bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Johan Camilo Osorio, como su merced dice. Y bueno, ¿quién es Johan? Bueno, es una pregunta bastante profunda. Digamos que soy docente, primero que todo, docente de lengua castellana aquí en la Universidad Distrital. Actualmente trabajo aquí en el aula experimental asistida del proyecto NEIS, que ya más adelante iremos explicando qué es. Pero bueno, básicamente me gusta escribir, me gusta leer, asociado un poco a la profesión. En mis ratos libres hago mucho eso, leo mucho. Antes escribía más que leer, pero bueno. Digamos que como su merced sabe, no queda tiempo para todo. Entonces mis hobbies van un poco relacionados también a esto, ¿no? A la educación, a la inclusión, a un poco también lo que es lengua castellana, historia, educación. Bueno, digamos que esos son un poco mis hobbies. Y nada, muchas gracias por la invitación y bueno, esperemos que desarrollemos el tema con total naturalidad.
Listo, muy bien, Johan. Y por último, tenemos a Guillermo Rodríguez Uribe. Guillermo, muy buenos días. También qué placer tenerte acá en la mesa de trabajo del Puente, que nos acompañes el día de hoy. Y lo mismo que a nuestros dos invitados. ¿Quién es Guillermo? ¿Qué le gusta hacer en la vida? ¿Cuáles son sus hobbies? Cuéntanos un poco, Guillermo, para que te conozcamos un poco mejor.
Listo. Como, me puse, yo soy psicólogo. Me conecté con la jerga. Un poco. Un poco antes de hacer la maestría, de los compañeros de maestría. Yo el tema de sexualidad y discapacidad durante mucho tiempo. En cuanto a mi hobby, tengo hobbies. Uno es que me gusta mucho compartir con la gente. Y creo que de ahí sale un poco la ocupación de maestro. Yo llevo como unos 13 años trabajando con la Universidad Distrital. Y como gusto, como hobby, tengo el hobby de la lectura académica, perdón, la lectura mecánica, y practico algunos deportes como natación, hasta que un día me jugué de fútbol. Como que es un poco ¿quién es Guillermo?
Listo, muy bien, Guillermo, muchas gracias y lo mismo que nuestros dos invitados, un placer para compartir el diálogo el día de hoy. Pues vamos a empezar nuestras preguntas, vamos a mirar cómo desarrollamos el tema para mirar un poco sobre lo que nos cita el día de hoy acá en la mesa de trabajo del Puente para hablar precisamente en esa relación de inclusión, educación y la sociedad sobre todo. Y vamos a empezar. Nuestro tema del día, nosotros tenemos como por lo general lo hacemos en el grupo de estudio el grupo de investigación Marfil, planteamos una pregunta orientadora, que es como una pregunta macro en la cual nosotros vamos a centrar el diálogo y unas preguntas que nos van a ayudar. Vamos a empezar con esa pregunta orientadora, pero la vamos a responder a medida que va pasando el tiempo, pero vamos a dar unos primeros vistazos frente a esa pregunta. La pregunta es la siguiente: ¿es la educación colombiana realmente inclusiva? Digamos, esa es nuestra pregunta grande. Y me gustaría escuchar a Guillermo, a Johan y a nuestra compañera Angélica para que nos digan un poco, así en unos grandes rasgos, así con esa primera pregunta grande, ¿qué creen ustedes? ¿Es realmente la educación colombiana inclusiva? Acá los micrófonos del puente están abiertos para ustedes, ustedes pueden hablar, no se preocupen, el que quiera participar primero, no hay problema.
No me digan que están de caballeros y me van a hacer sí, eso. Sí, lo suponía, ellos son así, son muy caballeros. Hace algún tiempo, y justo cuando hacíamos la maestría, hacía unas entrevistas a profundidad y hablaba precisamente con Guillermo de a qué se refería la inclusión y cuáles eran como las premisas. Y en las diferentes entrevistas que realicé, definitivamente el pilar de la inclusión tiene que ver más con la actitud que yo tenga. Entonces pienso que antes de hablar con la de educación inclusiva, debemos hablar de lo que es la inclusión social y más allá de eso, cómo nos reconocemos como seres humanos y cómo reconocemos al otro. Pienso que en este momento estamos sí en un proceso de transición que nos falta, es claro, pero para mí la base de los procesos de inclusión es como yo veo al otro, es hablar desde la mismidad para poder hablar de la otredad, es poder reconocer al otro desde un enfoque social de derechos.
Listo, perfecto. No sé quién quiera seguir. Guillermo, creo que quiere.
Yo tengo una perspectiva similar. Para mí el punto para mí el punto central de la inclusión es cómo veo yo al otro, cómo percibo al otro, quién es ese otro. Ese otro es mi par, aunque camine raro, aunque no hable la misma lengua que yo, aunque no vea lo mismo que yo veo, ese otro es mi par, es mi amigo, es mi estudiante, es mi maestro. Para mí, el punto central para hablar de inclusión es hablar de cómo percibo yo al otro. ¿Quién es ese otro para mí? ¿Quién es ese otro que habla un poco extraño, pero que lo que dice puede ser un poco interesante? Pero ¿será que yo me tomo el tiempo para escuchar a ese otro? Y eso parte de la forma en la que yo percibo al otro, de la forma en la que yo le doy la posibilidad de interactuar conmigo desde una visión de que ambos somos en esencia igual. Eso sería como el punto de partida de cualquier distinción.
Listo, muy bien, Guillermo. Entonces ahí tenemos varios elementos supremamente importantes, ya lo decía Angélica, lo de la mismidad, pensarse la mismidad para comprender la otredad, y lo que nos decía Guillermo, como ese percibir al otro, cómo estamos percibiendo al otro, y precisamente quién es ese otro, que es una pregunta bien interesante que está ahí de fondo, y sobre todo lo que decía Guillermo con relación a la escucha, cómo estamos escuchando al otro, quién es el otro. Y eso es como los primeros elementos que se presentan ahí. Vamos a escuchar a Johan. Johan, ¿tú qué opinas?
Bueno, de lo que siempre fue el profe Guillermo, no creo que para hablar de inclusión es claro un poco de las diferencias, y estas como son abordadas. Desde hace mucho tiempo, por eso creo que la pregunta es lo que dice la profe Angélica, si estás en un proceso de transformación y lo que se busca actualmente es que las diferencias no resten, que es lo que se concibe, visto desde el típico, la típica idea monetaria o de construcción propia individualista, sino que las diferencias se tengan en cuenta para construir un proceso más duradero, más fuerte, ¿no? Entonces, respetando esas diferencias, persiguiéndolas como son, como cada uno es diferente, pero esa diferencia es preciosa por sí misma, porque precisamente hace una construcción, permite una construcción, y en el aula aún más, porque el docente tiene que ver esas diferencias y guiar por ese camino la construcción mutua de conocimiento, es que se logra un proceso de inclusión adecuado. Eso es un poco lo que pienso respecto a esto. La pregunta es muy abierta y actualmente digamos que no hay un sí o un no, es un proceso de construcción que sigue su curso.
Listo, muy bien, Johan. Con respecto a eso, habríamos que mirar entonces esa relación que tú mencionas de la diferencia, sobre todo que se piensa precisamente mirar la diferencia como algo que no reste precisamente frente a los escenarios, a los diferentes escenarios, en este caso del cual vamos a dialogar un poquito, que es el escenario educativo. Habían unas preguntas ya que yo se las había compartido para dialogar este día, y una sugerencia de ustedes me decía que colocáramos la pregunta número 2 al principio, que la cambiáramos de orden. Vamos a hacer caso a lo que ustedes dicen, porque ustedes son nuestros invitados. Y vamos con esa segunda pregunta, que va a ser la primera pregunta realmente en este diálogo, que es la siguiente, y miremos a ver si la podemos contestar desde acá. Decía la pregunta lo siguiente: en el escenario de la educación colombiana, ¿podríamos hablar de alumnos normales? Creo que eso es una pregunta bien importante, porque tal vez en esa noción de normalidad que se entiende en diferentes aspectos, estamos tal vez confundiendo, tal vez, digamos, ocultando la diversidad precisamente frente a esa noción de normalidad. Entonces, esa pregunta es clave. ¿Podríamos considerar alumnos normales?
Dale, Angie, o le hago.
Voy. Siempre me la dejas, bueno. O al menos estas dos primeras. Pienso yo que, ¿quién habla de normalidad? ¿El normal? ¿Pero quién es ese anormal? ¿A quién se le identifica como anormal? Y pienso que es un tema muy debatido desde hace muchos años, porque la normalidad, ¿qué es? Un cuerpo perfecto. Y entonces, ¿en dónde dejamos las discapacidades invisibles? Entonces, ¿ellos serían normales? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? ¿Y desde qué posición nosotros estamos llamando al otro anormal? ¿O con capacidades diferentes o con talentos excepcionales? Entonces, pienso yo que decir que alumnos o estudiantes normales no hay. Pienso que todos tenemos nuestras diferencias, más que ser normales o anormales, sino tenemos diferencias, y esas diferencias son claras desde nuestras capacidades y desde que reconozcamos nosotros esas debilidades que nosotros como seres humanos tenemos, sin desconocer que hay diferencias y grupos poblacionales en donde se ha marcado a través de la historia esa normalidad, porque no podemos dejar a un lado lo que son las personas con discapacidad o en situación de discapacidad. Y ahí encontramos muchos grupos, como por ejemplo personas con discapacidad motora, sensoriales, ahí encontramos ciegos, sordos, sordociegos, personas con autismo, personas con síndrome de Down, y también diferentes grupos poblacionales. Y pienso que ahí entraríamos en un debate grandísimo por lo que es la población sorda o la comunidad sorda, de por qué no se consideran las personas con discapacidad sin una minoría lingüística. Entonces pienso que compleja, pero no le llamaría anormales ni normales, sino empezar a hablar desde la diferencia de cada ser humano. Guille, ya te tocó.
Yo pienso que deberíamos hablar de corporalidad o de cuerpo. O sea, un poco cuando Cuando yo veo un cuerpo que no se parece al mío, lo catalogo como un cuerpo anormal. Pero los cuerpos son esos, son cuerpos, son seres, son humanos como yo, que simplemente tienen una forma distinta de ser en el mundo. ¿Cuál es el convite? El convite es que las imágenes que usted tiene sobre mi corporalidad me colocan en lugares en los que no quiero estar, en lugares de desventaja, en lugares de exclusión, en lugares donde usted podría estudiarme a mí tranquilamente y no pasa nada porque yo hago parte de esta categoría de la anormalidad. Ahí tengo dos elementos más. Uno es que muchas veces las creencias religiosas generan un poco esa categoría de anormalidad en tanto, pero no es como la mayoría. Y si yo miro la historia de la humanidad, gran parte de la existencia de los cuerpos no normativos o cuerpos anormales han sido marcadas por las apuestas religiosas. Y la otra es la construcción social de ese otro instinto. Yo pensaría que sería muy bacán como lo plantea Carlos Esquiar. Dice, ojo, no, no, no se equivoque. No hay anormalidad. Hay anormalizar. Cuando yo me siento a hablar contigo, tú eres quien me ve anormal. Tú eres, y por eso, yo no puedo ser solo un humano con una serie de cuestiones que me anormalizan. Y un poco más, yo planteaba, cuando empezamos a hablar, yo decía que no, o sea, el cuento no es, o la inclusión no tiene que ver con lo que se hace para incluir. La inclusión tiene que ver con esa forma en la que se me ve, cómo se toma el tiempo para sí. Venga, y él simplemente uno más. Con una serie de elementos que me hacen particular, y ya. Entonces, para mí, para alguien, no hay anormalidad, hay anormalizar.
Listo, muy bien, Guillermo. Ya vamos a tocar un poco de ese tema, sobre todo con lo que decías de lugares de desencuentro y, digamos así, esas formas distintas con las cuales se presenta o se proyecta la inclusión y esa no anormalización de la cual hablas. Johan, ¿tú qué opinas sobre eso?
Bueno, profesor, es una pregunta bastante complicada, ¿no? Porque, y siguiendo el hilo conductor de las diferencias, normalizar al otro significa seguir un hilo conductor, ¿no? Volvernos todos iguales, respetando ese derecho de igualdad, como entenderlo como algo normalizador. Entonces es algo complicado decir que todos tenemos que seguir una línea mientras respetamos lo diferente de cada uno. Entonces, por eso pienso que, como tal como dice el profesor Guillermo, no hay que pensar tanto en lo normal o lo anormal. El ser humano es muy complejo y tiende siempre a pensar en eso. En mis investigaciones he plasmado un poco eso, pues es blanco, negro, tesis, antítesis, normal, anormal. Y lo que creo que hay que pensar es precisamente en qué nos hace diferentes, cómo nos apoyamos en esa diferencia, cómo respetamos la diferencia, porque es que la diferencia es para, como dice hace un momento, construir, pero también para respetar, para tener en cuenta. Nunca vamos a ser seres iguales desde un punto de ataque a la diferencia. Siempre hay que respetarla y abordarla precisamente como mencionaba, como un proceso de construcción. El profesor Guillermo mencionó al profesor Escliar y él dice algo muy interesante también en el otro como un ser de estadístico, el otro como un número. Entonces, hay bastantes formas en las que el ser pierde esa autenticidad, se vuelve un dato más, se vuelve un porcentaje más y en este caso se vuelve un concepto más, un concepto normalizador más. Entonces ahí pierde todo lo que es el individuo, todo lo que es la persona, pierde todo lo que lo hace ella, lo hace diferente a la otra persona. Y eso es un poco lo que creo. No existe tanto lo normal, ni hay que normalizarlo o normalizar todo, sino hay que precisamente abordarlo todo, o entenderlo todo, mejor dicho, desde una construcción de lo que nos es diferente a cada uno de nosotros y lo que nos permite ser diferentes.
Listo. Ahí tengo un par de preguntas que me surgen. Una, creo que una para cada uno, a ver cómo nos va esta rondita de preguntas. Por ejemplo, lo que decía Angélica me parece interesante y para muchas personas que nos están escuchando y viendo, cuando hablabas de quién habla de normalidad y qué pasa, mencionabas dos cosas que me parecieron curiosas y que tal vez de antemano yo no sé mucho del tema. Hablabas de discapacidades invisibles, que era algo que decías. Y hablabas algo de talentos especiales o excepcionales. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es esa diferencia dentro de la estructura de la que estamos hablando? ¿Cómo aparecen esas discap ¿Qué son las discapacidades invisibles y cuáles son esos talentos especiales?
Fíjate que nosotros tendemos a normalizar o a normalizar según lo que nosotros vemos desde el cuerpo. Entonces ahí se pueden de como de conocer las discapacidades. Si tú ves a una persona que lleva bastón, que tiene gafas oscuras y que lleva, por ejemplo, o que tiene el apoyo de un guía vidente, entonces uno sabe inmediatamente que es una persona ciega. Nosotros también podemos ver, y ahí se empieza a compartir una persona sorda que se va comunicando con otra y va moviendo sus manos a través de la lengua de señas. Entonces nosotros decimos, ah, es una persona sorda. Pero si no fuera con esa persona, ¿sabríamos nosotros que está dentro de ese abanico de la discapacidad? Básicamente no, a no ser que tenga un implante coclear o que tenga un audífono. Muy diferente, por ejemplo, a una persona con síndrome de Down, que sus características físicas dan cuenta de una discapacidad. Entonces, digamos que ahí es como la división de esas discapacidades visibles que las reconocemos inmediatamente, tan pronto las vemos, y también esas discapacidades invisibles que no las podemos reconocer porque básicamente no están en el físico, no son propias de su apariencia. Entonces, pienso que las discapacidades invisibles pueden llegar a ser mucho más difíciles dentro de una sociedad, ya que no se les reconoce de primera mano y pueden ser juzgados y juzgados de una manera muy fuerte en sus diferentes contextos. ¿Ahí a qué me voy? A las capacidades o talentos excepcionales, en donde tú no sabes si ese niño, ese adolescente, ese joven, ese adulto tiene un talento excepcional. Y ahí se empiezan a hablar de lo que son las disincronías, en donde ellos en sus capacidades son muy talentosos, tienen muchas habilidades, pero afecta, y en la regularidad, pero sin generalizar, afecta mucho la parte social. Entonces, fíjate que las dos preguntas que me haces tienen muchísimo que ver con las discapacidades visibles y las invisibles y lo que son los talentos excepcionales. Y si no se le brindan como las herramientas, las adaptaciones, los ajustes a esos talentos excepcionales, con capacidades o talentos excepcionales, pues pueden caer en una discriminación dentro del contexto educativo.
Listo, muy bien. Vamos a mirar un poco cuando Guillermo mencionaba, saltando un poco acá, Guillermo, lo de la normalización y toda esta construcción de la identidad de la normatividad frente a los cuerpos. Mencionabas algo bien interesante que me pareció muy chévere, que eran precisamente esas formas distintas de cómo estamos en el mundo desde lo corpóreo, y que mencionabas dos cosas bien interesantes. Decía, eso nos lleva a lugares de desventaja, y hablabas de lugares de exclusión. Entonces, cómo eso perjudica no solamente al espacio educativo, sino en general al espacio social? ¿Por qué caemos en esos escenarios de desventaja o pensamos que las personas que tienen alguna discapacidad, digámoslo así, entran en un espacio de desventaja y en un espacio de, como lo mencionabas, de exclusión.
Vale. Yo no entro, a mí me entra.
A ti, o sea, te entro,
sí, digamos, yo siempre pongo el ejemplo porque creo que es una forma práctica de poner esto, pero cuando tú me miras y me ves atrás, me colocas de una vez en la silla azul de trascendencia. Y tal vez yo no quiero estar ahí. Pero tu mirada, tu interacción conmigo, tus imágenes me colocan en un lugar en el que no quiero estar. Pero ese lugar eres tú quien lo crea, no soy yo. Entonces, luego cuando yo hablo de los lugares de exclusión, son lugares en los que todo el mundo me puede mirar, todo el mundo habla de mí, todo el mundo opina de mí, pero nadie me pregunta, nadie construye conmigo cómo sería Guillermo. Voy a poner un ejemplo de hace muchos años. Hubo un año, creo que fue 4 de primaria, donde una persona me regaron 3 cortes. Cuando llegó al último corte, ella preguntó, ¿a quién nunca he calificado? Yo levanté la mano como 2 veces. La persona dijo, Guillermo. Ella me llamó, cuando empezó a hablar conmigo, me dijo, ¡ah! ¿Usted sí entiende? Fíjate cómo la mirada de la profe me colocó en un lugar en el que yo no quería estar. El lugar donde me regaló unas notas que no tenía que regalar, porque su mirada me colocó en un lugar de exclusión, en un lugar donde pierdo mi identidad como humano, pierdo mi identidad como sujeto, pierdo mi posibilidad de construir conocimiento, porque la mirada de la profe es esa. La profe medio me descompletó y nunca intentó entender o saber quién era bien. Entonces, un poco a lo que yo veo es que muchas veces cuando tú me ves o cuando ese otro, ese cuerpo normativo, ese cuerpo normal me ve, me coloca en el lugar de exclusión, porque también estamos hablando a los otros desde la carencia, desde lo que yo considero que no puede hacer, porque veo que camina raro o como lo sea, veo que tiene un bastón, veo que habla con las manos. Yo digo, ay, es como que no. Y ese como que no implica sentarme en la silla azul de también. No sé si te contesto.
Perfecto, ya ahí se aclara un poco más y es una visión bien interesante frente a lo que estamos dialogando en ese momento. Creo que Angélica quiere decir algo, ¿no?
Ahí voy a traer como aquí frente a ustedes lo que hemos vivido durante muchos años con Guillermo, porque nos conocemos hace más de 15 años, y es cuando él dice, a mí me entra. Pero cuando uno está con Guillermo, no es solamente que a él lo entren, sino a nosotros nos entran. Hemos pasado por muchas situaciones en donde ven que él tiene una discapacidad física y por esa discapacidad física desconocen o piensan que también tiene una discapacidad intelectual. Algo que nos pasó en un ascensor, en una torre. Él entró. ya te acordaste.
Ya me acordé.
Él entró y ahí había una señora. Y le dijo, no, entró la señora y le dijo al piso 2, se dirigió a mí, pero entonces Guillermo oprimió el botoncito del número 2 y dijo con un asombro, ¡ah! Reconoce los números. Entonces nos miramos con Guillermo y Guillermo siempre dentro de su jocosidad, porque pienso que con ese buen sentido del humor siempre nos enseña a comprender de una manera diferente la discapacidad. Él le dijo, sí, y también sé sumar, y también aprendí a leer, y soy psicólogo, y tengo la publicación de un libro. Y pienso que mientras pasaba de un piso al otro ese ascensor, ella decía, por favor, que llegue rápido. Y él siempre se puso a su disposición, y lo que se le ofrezca siempre puede contar conmigo. Se abrió ese ascensor y esa mujer salió. Y lo mismo pasa, por ejemplo, en el Transmilenio. Lo ven a él y le buscan a su acompañante o me han buscado la discapacidad. Siempre piensan que la persona con la que está uno básicamente también tiene y también el entorno lo hace sentir de esa manera. Entonces sí quería como hacer esos comentarios frente a las experiencias porque es importante saber qué viven y cómo viven las personas con discapacidad y sus cercanos frente a los diferentes contextos en los cuales se desenvuelven.
Claro, y mirar precisamente esas particularidades, como ustedes lo mencionaban, de que los ingresan a un grupo, los meten como en un concepto, y precisamente voy a hacerle una pregunta a Johan, porque Johan es el que menciona un poco eso, que viene muy ligado a lo que decía Angélica, a lo que decía Guillermo, con respecto a la cita que dices, en donde el ser humano deja de ser un ser humano, sino que entra a ser una estadística, lo decías, un número o un concepto. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema de Johan? ¿Tú de eso que acabas de decir, cómo se problematiza eso en una sociedad como la colombiana, que quede relegado a un concepto, a un número, sí, a una discapacidad, digámoslo así?
Pues mira, Alejandro, que no es lo mismo cuando escuchamos una historia en que nos dicen 200 personas tuvieron un accidente, 200 personas tal vez se perdieron en un río, bueno, en fin, diferentes situaciones, así escuchamos los nombres. Los nombres son algo muy importante porque nos dan la razón de nosotros, dan la razón al otro de quiénes somos nosotros. Por eso siempre nos presentamos, por eso siempre intentamos que los recuerden nuestro nombre, porque ese nombre me caracteriza a mí. Entonces, si todo lo que me caracteriza a mí se pierde, y empezamos a hablar de, hay tanta población con discapacidad, hay 20 estudiantes, hay 25 profesores, entonces ya se pierde un poco el lado humano, porque yo estoy, ya no estás hablando de una persona, no estás hablando de, en este caso, el profesor Guillermo, de Johan, de la profesora Angélica, estás hablando de tres docentes, de tres personas que están en una entrevista, entonces ya no se tiene esa escucha que se tiene que tener. Me remito un poco a la escucha porque es eso. Creo que lo que hemos dicho aquí converge en ese principio. ¿Cómo percibimos al otro y el otro cómo nos percibe a nosotros? Si nosotros percibimos al otro como precisamente esto, un número, una categoría, probablemente nosotros también nos conciba de la misma forma, porque nos estamos generando un lazo, nos está creando como esa reunión de dos personalidades muy distintas, pero que tienen que converger porque esa es la relación humana, la relación de converger, de unirse, de crear. Entonces, entender al otro como un número quita el lado humano. No es lo mismo hablar de dos personas, como te digo, sin nombres, sino simplemente datos, que hablar de las dos personas como son, sus gustos, sus pasiones. Tú mismo arrancaste por eso, ¿no? ¿Cuáles son sus hobbies? ¿Cómo se llaman? Preséntense. No arrancaste por aquí hay tres profesores, acá hay tres personas que nos van a hablar de inclusión. Iniciemos. Para ti también, como entrevistador, fue importante darnos a conocer, porque así generamos lo que estoy diciendo, un lazo entre nosotros, entre los que nos escuchan y entre los que estamos aquí conversando.
Listo, muy bien, Johan. Es muy interesante el planteamiento en esa primera pregunta y salieron muchas cosas que son digamos, de profundidad frente al tema que nosotros estamos mirando y que tal vez desde la visión que se tiene no caemos en cuenta en esos pequeños escenarios que se plantean o que estaban planteando ustedes y que no permite pensar la inclusión de una manera totalmente diferente. Ahora sí, haciéndoles caso a ustedes, vamos a tocar la segunda pregunta, la que era la primera pregunta, pero ustedes quisieron que fuera la segunda. Y es una pregunta también muy amplia, muy sencilla en la formulación, pero que me supongo que la invitación a que fuera la segunda es porque hay un proceso de complejidad detrás de ella. La pregunta es muy sencilla. ¿Qué es entonces, tanto para Guillermo, para Angélica, para Johan, ¿qué es eso a lo que nosotros o lo que nosotros entendemos o qué es eso de la educación inclusiva?
Lilia, te cedo. O Johan, no sé. Yo ya empecé.
Lilia. Para mí la educación inclusiva es una apuesta, de transformación cultural y social para que el ambiente o el ámbito educativo nos dé la bienvenida a todos. Cuando digo una apuesta de transformación social, es que como ya lo hemos dicho, lo que nos complica la vida es la forma en la que el otro me ve. Como que la primera pregunta, venga, ese otro, ustedes como normal, es como cualquier otro, un cuerpo como cualquier otro. De ese visto como igual, en plena de igualdad de derechos, de igualdad de valor. Y si usted no ve así, usted tiene que hacer una serie de transformaciones de la comunicación conmigo, de lo que se le transmite a la gente, la forma en la que me ve. Y la forma en la que se relaciona conmigo, entiende, ¿cómo hacer para calificar? Porque yo lo escribo en términos de la motricidad. No me da más que ¿ustedes qué hacen conmigo? ¿Me va a hacer buscando ahora, por ejemplo? ¿Cuánto me ven con ser? Como uno más, si quieres hacer pequeños cambios para que podamos estar en igualdad con él. Y la otra cosa que tenemos que hacer es hacer estas transformaciones en nuestro ambiente, en nuestro ambiente físico. Por ejemplo, a nosotros nos toca subir muchas escaleras para estar clase. ¿O no, gente?
Pues no más de la circunvalar al 600, bueno, son como 15 minutos.
¿Cómo hago yo para que el ambiente sea un poco más agradable? O para que el ambiente nos dé la bienvenida a todos. Y cuando hablo de todos, no es únicamente para que tengan discapacidad, porque por ejemplo, la persona gente tiene una cosa que le hace y su ella no funciona adecuadamente. No es porque no quiera, no es porque tenga discapacidad, sino porque el frío no le permite caminar adecuadamente. Es que así, cuando hablamos de transformación, o cuando ya la transformación de los ambientes o de los entornos, es para que nos dé la bienvenida a todos. ¿Cómo pienso ya a lo ¿Cómo pienso yo la escuela? ¿Cómo pienso yo la comunidad? ¿Y qué cambio de centro en el centro educativo para que el centro nos dé la bienvenida a todos y no excluya a uno? Para mí eso sería como un pequeño resumen rápido de lo que sería la educación inicial.
Johan, te la cedo completamente.
Es que creo que Alejandro estaba hablando.
Dale, Johan.
Dale.
Es que te vi moviendo, pero creo que tenías el micrófono desactivado. Bueno, entonces, es complicado lo que dice el profesor Guillermo. Es una apuesta, pero también una apertura, ¿no? Precisamente lo que estamos conversando ahorita es que ese concepto de educación debería ser una una puerta a la escucha, precisamente a que las diferencias converjan en un solo espacio. Muchas veces lo que pasa con la inclusión en las universidades es que se habla de espacios de inclusión, ¿no? Entonces, el espacio de la pedagógica, la universidad pedagógica, el espacio de la universidad nacional y el de la distrital. Y se entiende como espacios de inclusión a espacios que generan exclusión, porque pues ustedes dicen a la persona con discapacidad, vete para allá, es para el espacio de inclusión. Ese es el espacio apropiado. Y sí, puede que sea el espacio propio en herramientas, pero la idea del espacio de inclusión es que de ahí se amplía la universidad, que toda la universidad entienda lo que es la inclusión, lo que es la apertura de la conversación, lo que es la apertura de los espacios, porque la inclusión es mucho más que lo educativo y que un solo espacio restringido. Aquí pues hablamos de herramientas y las herramientas pueden estar estáticas, pero la idea es que las herramientas promuevan un ideal, en este caso lo que es la inclusión. Volviendo un poco al tema y sin perderme en el rumbo, es eso, ¿no? Como que una apertura entre las diferentes diferencias entre lo que somos nosotros, una apertura al diálogo entre el yo y el otro, y que se respete, que no sea una integración por integración, por cumplir algún tipo de proyecto, sino que verdaderamente se aborde, y esa es la labor un poco también del docente, que esas diferencias sean abordadas en pro de que se respeten tanto las diferencias como el proceso de inclusión, como el proceso educativo de la persona. Creo que es un poco así a grandes rasgos en lo que resumiría esta gran pregunta que tú me estás planteando ahorita, profesor.
Listo, muchas gracias, Johan, Angélica.
Bien, pienso que la educación inclusiva es una transformación del ejercicio, desde el ejercicio docente, desde percibirse como ser humano y hacer esa transformación. Si nosotros nos remitimos a lo que son los macrosistemas y los microsistemas sociales, es indiscutiblemente el contexto educativo, el microsistema social que se va a ver reflejado en aproximadamente unos 10 años en la sociedad. Entonces pienso que la educación se empoderó y dijo, están pasando cosas que no son justas con las personas y debemos hacer transformaciones. Transformaciones de las que nos ha hablado, por ejemplo, Pilar Arnaiz, vuelvo a retomar Carlos Escriar, aquí son como esos ajustes que debemos tener en cuenta. Y retomo la primera pregunta, esos ajustes desde esa diferencia de cada ser humano. Entonces pienso, y es indiscutible, que debemos tener en cuenta, uno, el currículo, y tal y como lo decía Guillermo, ese currículo oculto, que es lo que no nos dice una planeación, no nos dicen en áreas, no nos dice una clase, pero sí son esas relaciones sociales que se generan dentro de cada espacio. Las diferentes metodologías, los materiales que nosotros debemos saber adaptar como docentes para las personas que lo necesiten, y no solamente para ellos, sino para que nosotros empezamos a hablar del diseño universal para el aprendizaje, que básicamente es lo que yo hago para una persona le va a servir para todos y para su enriquecimiento y para abordar y percibir mejor el aprendizaje. También hablamos de lo que deben tener todas las instituciones educativas, que son los entornos edilicios, que básicamente son la infraestructura adaptada para la accesibilidad para todos, no solamente para la persona que tiene una discapacidad motora o es usuaria de silla de ruedas, sino para todo aquel que lo necesite. Ese es un resumen de lo que para mí es la educación inclusiva, el horizonte y, bueno, lo que debemos tener en cuenta para.
Listo, muy bien. Lamentablemente el tiempo en radio se va volando, ustedes pueden decir, acá faltan muchas cosas que decir, hasta ahora llegamos a la segunda pregunta, faltan tres preguntas claves que queríamos desarrollar, falta hablar lo del laboratorio del aula experimental asistiva de la universidad, o sea, nos faltan muchas cosas y la invitación para Guillermo, para Johan, para Angélica, es que podamos encontrarnos en un segundo espacio para complementar este escenario de diálogo y que nos den, y digamos que profundicemos aún más sobre estos temas bien interesantes. Para cerrar, en una frase que ustedes le dan a sus alumnos en la universidad frente a todo este proceso de la educación inclusiva, ¿qué le dejarían a ustedes a sus alumnos en una frasecita? Angélica.
El reconocimiento del otro respecto a lo que yo soy.
El reconocimiento del otro respecto a lo que tú eres. Listo, perfecto. Johan.
Pues yo siempre recalco, ¿sabes qué? Uno siente generalmente, y más cuando uno está arrancando, piensa siempre en un qué va a llevar yo al aula, qué conocimientos va a construir, en un cómo lo voy a hacer, pero no se pregunta siempre en un quién. Entonces yo siempre les digo a los chicos, como partamos de la pregunta de a quién vamos a llevar el conocimiento y después íbamos trabajando porque eso es lo más importante.
Muy bien, Johan, muchas gracias. Y finalizamos con Guillermo. Guillermo, esa frase que tú le dejarías a tus alumnos.
Sueñe con que puede cambiar el mundo. Esa es mi frase.
Sueñe con que puede cambiar.
Con que puede cambiar. Y hacerlo más agradable para todos. Hacer un mundo más amable para todos. Pues digo, sueñe con que puede cambiar el mundo para hacerlo más amable para todos. Más amable, más amigable, más amistoso, más amoroso para todos. Porque si así, no puede ser profe.
Perfecto, muchas gracias, Guillermo. Y pues nada, como les decía, el tiempo se nos agota, lamentablemente, acá en el puente. Un saludo a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy en esta transmisión. También agradecemos a todas las personas que hacen posible que este programa llegue a sus hogares, el equipo de trabajo de Uniminuto Radio, y a todas las personas que nos sintonizaron a través de los de www.uniminutoradio.edu.co o por los 1430 AM. Hasta una próxima emisión y estamos viéndonos y charlando en otro espacio. Muchas gracias.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.